Recorrimos al inicio del programa situaciones que vienen del campo laboral, situaciones difíciles que vienen del campo laboral, y también situaciones de explotación, ¿no? Atenta a una situación que tiene que ver con el trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo se está sumando a este Día Mundial justamente contra este tipo de tareas, contra los trabajos de los más pequeños. Estamos en comunicación con Gustavo Ponce, quien es el responsable del área de prevención y erradicación del trabajo infantil, justamente de la OIT. Gustavo, Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos,
Por favor.
En principio, vos sos responsable del área en Argentina.
Sí, sí, llevo el tema dentro de la oficina de OIT para toda Argentina.
¿Cuánto tiempo hace que estás al frente de esta área, Gustavo?
Desde el 2005.
Bien, entonces, contame, ¿venimos mejorando al respecto?
A grandes rasgos, sí, se puede decir que hay progresos, por un lado, pero también hay desafíos por otros.
¿Qué significa grandes rasgos?
A grandes rasgos digo porque no es que hubo una reducción sustantiva o no hubo una medición periódica como para saber cuál ha sido la reducción, no sé, en los últimos 10 años, pero sí se han establecido, digamos, todo lo que es un marco normativo adecuado, se han fortalecido las instituciones, se han comprometido empresas, se han comprometido sindicatos, y se ha instalado, y bueno, el país cuenta con un plan nacional para erradicar el trabajo infantil.
¿En qué porcentaje sabes que tenemos hoy por hoy trabajo infantil en Argentina?
Para hacer así un número muy claro, digamos, el 10% de los niños entre 5 y 15 años en la Argentina trabajan.
Y si nos vamos a nivel regional,
¿Esos porcentajes varían a nivel de otros países de la región?
No, perdóname, ya vamos a otros países de la región. Por ahí te hice mal la pregunta. Te preguntaba a nivel regional internamente, digo, el norte, el NOA, el NEA, digamos, cómo diferentes provincias tienen distintos índices. Contanos un poco eso.
Sí, tienen distintos índices. Ahora contamos con una encuesta nacional que ha tomado, digamos, el tema por regiones. Lo que podemos decir, digamos, que hay trabajo infantil en muchísimos sectores, sobre todo los donde encontramos... El trabajo infantil se asocia claramente al trabajo informal de los padres, o sea, las condiciones laborales del grupo familiar. Mm. Entonces, más que comparar tasas o mediciones, creo que lo que hay que poder comprometer es, estudiar cada provincia o cada región en sus cadenas productivas, donde hay mayor presencia de niños.
¿Vos decís que tiene que ver también con la actividad? Digo, por ejemplo, la actividad rural es más fuerte que en la zona de las grandes urbes, porque, digo, parece ser una respuesta de fácil confección, pero pienso en la construcción, por ejemplo.
Bueno, sí, la construcción es uno de los rubros que tiene trabajo infantil, pero hay muchísimo trabajo infantil en el agro, en las actividades agropecuarias. Básicamente hay, bueno, muchas razones, pero de las principales que podemos decir tienen que ver con la situación económica de los padres, con las dificultades de la fiscalización, con una visión positiva también muchas veces de los familiares de que el trabajo infantil ordena y que en definitiva no hace tan mal a los niños, y también tiene que ver con cuestiones vinculadas a la educación.
Cuando decimos niños, repetime la edad que consideramos niño.
Bueno, trabajo infantil. Para el trabajo infantil, bueno, niños según la convención son todos los que están por debajo de los 18, ¿no? Pero en el caso del trabajo infantil hay que hacer una aclaración, que el trabajo infantil prohibido es aquel que está por debajo, o sea, por debajo de los 16 años, o sea, por eso hablamos de un grupo de 5 a 15 años. En el caso de los adolescentes de 16 y 17, podrían trabajar, pero en condiciones de protección. Eso merece, digamos, todo un capítulo.
Sí, hay una legislación aparte, incluso, además con el trabajo, por ejemplo, del tema monotributista, hay toda una legislación que también tiene más agujeros que certezas, pero bueno, donde se planifica un poco el trabajo de 16 años, y esto que vos recién decías, de que hay algunos grupos familiares que lo defienden esta posibilidad como ordenadora, no solo de la economía, sino de la propia vida de este ya adolescente, porque ya hoy por hoy a los 16 años ya es un adolescente, casi un joven, más que un niño, pero por supuesto que tiene que estar en un marco claramente legislado, ¿no?
Sí, de todos modos, cuando yo hablaba recién de que hay una visión positiva de muchas veces del trabajo infantil por parte de las familias, la idea no es ni perseguir ni culpabilizar a las familias, sino muchas veces mostrarle que existen otras opciones. Muchos de los niños trabajadores, sus padres han sido trabajadores infantiles durante su infancia y un poco en algunos casos esto se reitera. Y de todos modos, también lo que persiste muchas veces es como una visión romántica del trabajo infantil como algo que realmente es la cultura del trabajo, cuando en realidad tiene que ver mucho más con condiciones donde los deja por fuera de su condición de niños.
Sí, desde ya.
El trabajo infantil, lo que nos señalan las encuestas acá en Argentina, es que la edad promedio de ingreso está alrededor de entre 10 y 11 años.
Estamos hablando de un problema gravísimo.
Ponce, una pregunta, ¿la OIT trabaja mancomunadamente con grupos policiales o con la justicia para develar justamente los ilícitos, o no es competencia del organismo?
El organismo no tiene poder de policía. Lo que nosotros hacemos es establecer un marco normativo que a nivel global, digamos, son los convenios. Hay dos convenios vinculados a la erradicación del trabajo infantil que la Argentina los ratificó. Al ratificarlos, tiene que ordenar su normativa y adecuar sus políticas. Y nosotros lo que hacemos es brindar asistencia técnica a los países, tanto a gobiernos como a trabajadores y empleadores, para que se puedan llevar adelante esas políticas.
O sea, usted hace un trabajo de divulgación y paralelamente de seguimiento, digamos.
Sí, existe también lo que es todo un monitoreo por parte del comité de expertos de la aplicación de estos convenios. O sea, no es que un país que lo ratifica puede ratificarlo, no hacer nada y
claro, pueden ser aportantes de pruebas, por ejemplo.
Sí, en realidad cuando usted dice policía, digamos, se trabaja, nosotros trabajamos con un enfoque tripartito, o sea, trabajamos en una coordinación promoviendo un diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Algunas veces también incluimos ONGs, pero básicamente creemos en ese diálogo tripartito. Y esto incluye a todos los poderes del Estado. Uno a veces dice, piensa, no sé, por ejemplo, las condiciones de vivienda, ¿qué tienen que ver con el trabajo infantil? Y bueno, yo lo que le puedo decir es que muchos de los niños en la Argentina hoy trabajan haciendo acarreo de agua y leña. Entonces, ¿cómo cocina una familia? ¿Qué si tiene el agua cerca, lo tiene dentro de la casa, lo tiene a dos cuadras o a tres cuadras, incide, digamos, en cuestiones domésticas que...
Seguro.
Tareas que recaen sobre los niños.
Sí, metafóricamente yo era un niño en esta profesión cuando me fui a investigar el tema del trabajo infantil a Misiones, y creí que iba a ser muy bien recibido, y bueno, fui expulsado por las propias familias que tenían a sus niños en trabajo infantil, porque me explicaban, digamos, cosa que yo me resistía de todas maneras, de que eran necesarios para el sostenimiento del hogar, y además también argumentando esto de la cultura del trabajo. ¿Cómo estamos a nivel regional, Ponce?
Ahora bueno, sí. Ahí también hay, no sé si son buenas noticias, pero hay algo que es una oportunidad muy interesante, que es la iniciativa regional para una América Latina y el Caribe libre contra el trabajo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que América Latina y el Caribe es la única región, o sea, comparado con Asia, África y Europa, no es la única región que tiene una iniciativa entre gobiernos, donde la Argentina participa, y que se genera una cooperación horizontal entre los países.
¿Pero usted me dice que Europa está peor que nosotros en el tema del trabajo infantil?
No, Europa tiene otras características. Ajá. Y ahí hay que ver mucho el tema de factor migración. Uh-huh. En cada lugar hay trabajo infantil, y hay que verlo, digo, África es una cosa, Asia es otra.
Seguro.
En cuanto a las tasas y las comparaciones, lo que dio la última medición global, América Latina y el Caribe tiene una tasa más baja, de trabajo infantil que las otras regiones, pero todavía en relación a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, que hay una meta que es la erradicación del trabajo infantil y forzoso para el 2025, al ritmo de que hay de reducción del trabajo infantil, claramente no se llega.
No se llega, claro, no se llega. Pensé que me va a dar la buena noticia, que había posibilidades de llegar.
No, la buena noticia, lo que le digo, es que esto es más que una foto, que la iniciativa regional, por ejemplo, es mucho más que una foto de señores que se sacan una foto después de una conferencia. Se hizo después de la conferencia de Brasilia en el 2013 y generó, por ejemplo, algo que se llama modelo de identificación de riesgo. ¿Qué es el modelo de identificación de riesgo? Es una metodología que se produjo entre OIT y CEPAL para identificar la probabilidad de riesgo que hay de trabajo infantil dentro de una localidad muy pequeña. Y la Argentina, junto con Colombia, México, Chile, Perú y otros países, a través de la iniciativa regional, están aplicando esta metodología, y en Argentina vamos a tener disponible para compartir con todas las provincias un mapa donde hay una identificación de riesgo, o sea, zonas rojas y zonas con riesgo medio, alto y bajo. Con todas las provincias lo vamos a compartir ahora en julio, en el encuentro de comisiones provinciales para erradicar...
Antes, el 12 de junio, ustedes están organizando un evento que llaman 100 años, 100 voces, ¿no? Porque esto tiene que ver con los 100 años que cumple la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y toman este Día Mundial del Trabajo contra el Trabajo Infantil. Presentan un audiovisual, presentan una tarea que vienen haciendo ustedes de investigación.
Sí, ahí vamos a presentar algo que es inédito, o sea, que no tiene muchos antecedentes, que es justamente ponerle voz a este tema, y no le estamos poniendo voces de niños, sino estamos poniendo voces de los adultos, que fueron niños trabajadores. Ajá. Por eso lo de las 100 voces, hasta ahora esperamos lograr que esas 100 voces haya voces de todo el país. Por el momento cubrimos la mayoría de las provincias. Y en los testimonios, lo que estamos buscando, digamos, en esta campaña, es que ellos nos cuenten a qué edad comenzaron a trabajar, qué sucedió, qué cosas dejaron de hacer por trabajar, y qué impacto tuvo eso en la educación. Les puedo asegurar que cuando uno escucha esas historias de vida, son contundentes, son muy claras, son muy duras muchas veces.
Sí, y también son contundentes de lo poco que hemos hecho para corregirlo, ¿no?
Bueno, pero justamente lo que estamos tratando de hacer con esta campaña es mostrar aquello que no sucedió, y ahora estamos hablando en esa misma gráfica donde vamos a mostrar todo esto en una presentación para navegar por los celulares y navegar en la web. Estamos mostrando los recursos que hay hoy disponibles para erradicar el trabajo infantil bajo el paraguas del Plan Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil.
¿El evento cómo va a ser, Ponce?
No tenemos pensado un evento de lanzamiento, o sea, algo físico de reunión. Lo que estamos colaborando con muchísimos socios, empleadores, trabajadores, gobiernos provinciales, porque este levantamiento de historias de vida se ha hecho con la colaboración de muchísimos, de sindicatos de docentes, de maestros, de sindicatos de ladrilleros, empleadores, gobiernos provinciales. Y entonces lo que vamos a hacer es lanzarla en los medios, en articulación en las redes sociales con cada uno de estos socios, y darle visibilidad de ese modo.
Sí, más que nada, digamos, también el objetivo es generar conciencia, ¿no? Pero bueno, sí. Todavía la tarea práctica, que obviamente excede a la OIT ya, ¿no? Pero digo, queda mucho por hacer, mucha asignatura pendiente.
Sí, la responsabilidad de la política pública claramente es del Estado. De nuestro lado, como funcionarios de organismos internacionales, tenemos a veces una visión privilegiada donde podemos ver lo que está sucediendo acá y, no sé, y saber que en Ecuador hay una buena experiencia, por ejemplo, en erradicación de trabajo infantil en basurales. Y eso, nuestro mandato acá es justamente colaborar con ellos y brindarles asistencia técnica para que sean más eficientes sus acciones.
Muy bien, Ponce, le agradecemos esta comunicación. Ojalá que sea exitoso, sobre todo en lo que tiene que ver con tomar conciencia. Hay unas tareas por realizar, titánicas. Es difícil también la coyuntura actual para empezar a corregir, pero está bueno que un organismo como la OIT, con más de 100 años, va con 100 años de vida que está cumpliendo ahora, uh-huh, este mes de junio, se aboque a esta tarea. Gracias por esta comunicación, ¿eh?
Bueno, los agradecidos somos nosotros.